Bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. En este espacio conversamos con expertos y analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más.
Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. En esta ocasión hablamos con Andrea Martínez. Ella es miembro del instituto y queremos conversar sobre un libro que realmente ha sido parte de la biblioteca del instituto casi desde que se fundó y se llama Cómo las personas buenas toman decisiones difíciles, que escribió Rushworth Kidder y fue publicado en 1998. Kidder en este libro profundiza en los dilemas éticos que enfrentan las personas en su vida cotidiana y proporciona herramientas para poder reflexionar y actuar con integridad cuando nos encontramos frente a estas decisiones complejas. Y hoy no solamente hablaremos de libros, sino también pues queremos que ustedes se acerquen a este libro y puedan encontrar en él una forma de solucionar o enfrentarse a estas decisiones. Así que sin más, bienvenida Andrea, qué gusto tenerte acá.
Muchas gracias Mariana y bueno, muchísimas gracias al Instituto Fe y Libertad por haberme invitado el día de hoy.
No, imagínate. Pues antes de entrar en detalle al libro, ¿por qué crees que Kidder escribió este libro? ¿Cuál crees que era su motivación?
Es una buena pregunta. Yo, o sea, también me la he hecho y yo siento que a veces el tema de la ética y la moral, sobre todo la ética, que es como la reflexión más racional y filosófica sobre la moral, puede parecer a veces un campo muy árido, ¿no? Porque a veces, no sé, a mí, por ejemplo, yo no soy ni filósofa ni nada, pero siempre me ha dado esa impresión, ¿no? Que para decir que domino temas éticos o ese campo, pues no sé, necesito ser o filósofa o tener un doctorado en filosofía para poderme sentir, digamos, segura de que entiendo bien qué es este tema de valores éticos y principios éticos y dilemas éticos. Y yo siento que la intención de Kidder era como bajar un poco ese a lo mejor prejuicio que se tiene en relación al tema de la ética y hacerlo un poco más cercano al día a día y a la gente de forma cotidiana, ¿no? Porque el libro más adelante vamos a hablar de eso, pero está lleno de un montón de ejemplos muy cotidianos y prácticos que se pueden adaptar a la vida de cualquier persona. O sea, todos nos podemos identificar con eso. Entonces yo creo que sin miedo a equivocarme, o a lo mejor sí probablemente, esa fue su principal motivación, hacer más cercanos estos temas éticos, un poco sacarlos de la discusión filosófica, académica elevada y aterrizarlos un poco más al día a día de las personas.
Excelente. Hay algo que a mí me gusta mucho de este libro y es que él distingue entre un verdadero dilema ético y una decisión compleja. ¿Cuál es la diferencia según Kidder entre estos dos?
A mí me gustó mucho eso, la primera vez que yo leí ese libro, porque yo tenía la idea, y supongo que la mayoría de quienes nos oyen también la tendrán, que cuando nos hablan de dilema ético, o cuando popularmente decimos, ay, esta persona está en un gran dilema, siempre tendemos a pensar que es una decisión o una disyuntiva entre una situación mala y una buena. Y Kidder nos dice, no, eso no es un dilema ético. O sea, ¿por qué? Porque si estamos frente a una decisión de algo correcto y algo incorrecto, pues la decisión es muy sencilla. Ajá. O sea, podemos elegirlo, bueno, podemos identificar qué es lo malo, no hacerlo, y aunque sea muy difícil, tomar una buena decisión. Entonces él dice, eso no es un dilema, eso es una decisión difícil. Ahora, un dilema es cuando tenemos que decidir entre bueno o bueno, entre lo que él llama dos valores que como sociedad pues pensamos que son altos valores, que son valores que como sociedad vemos que son positivos, que una persona los tenga, que son virtuosos, y estos dos valores pueden entrar a veces en conflicto en algunas situaciones en las que nos podemos ver involucrados en nuestro día a día. Entonces, ahí es donde está el verdadero dilema ético. No cuando tenemos que decidir entre el bien o el mal, o entre hacer lo correcto frente a algo que sabemos que va a ser malo, sino cuando las dos decisiones implican el choque de dos valores, digamos, buenos, ¿no? Entonces, da varios ejemplos allí, por mencionar algunos. El de justicia versus lealtad, el de largo plazo versus corto plazo, el de interés individual versus interés colectivo y algún otro por allí que en este momento no recuerdo, pero que a lo largo de nuestra conversación va a salir, ¿no? Uh-huh. Ese son el tipo de decisiones que para el autor se consideran dilemas, uh-huh. verdaderos dilemas éticos.
Habla Kitter de, por ejemplo, no sé, elegir lo menos malo. Creo que es algo en lo que también, a lo que nos enfrentamos comúnmente.
Él, a mí, durante la lectura del libro, cuando lo he leído ya varias veces, lo he leído ya dos veces, digamos, formalmente en cursos que me ha tocado impartir, ya sea como asistente de cátedra, y también lo recibí como siendo alumna, ¿no? E incluso días antes de venir acá lo estuve repasando uh-huh. de nuevo y me reencontré también con cosas que había olvidado. Pero me di cuenta que algo de Kidder es que él evita, por ejemplo, usar la palabra bueno o malo. Okay. Él evita mucho eso. Entonces, menos malo, más bueno, él siempre está como, bueno, pensemos en la situación. Veamos de acuerdo a las teorías éticas que tenemos, que pueden ser utilitarismo, él habla también de temas de derechos o de justicia, o sea, ¿cuál de esas tres podemos usar para poder decidir frente a cuál de los dos valores que están en conflicto finalmente decidimos? No porque uno sea mejor que otro, sino porque de acuerdo a tal teoría ética, pues el beneficio va a ser mayor, o porque, bueno, lo verdaderamente virtuoso y correcto es tal cosa, aunque todo el mundo diga lo contrario. O, por ejemplo, hay un tema de derechos y responsabilidades, también allí él habla a partir de ahí. Entonces, más allá de bueno o malo, si elegimos lo menos malo, yo creo que sí es verdad lo de menos malo en algún sentido, pero él evita mucho usar esos adjetivos de bueno o malo. Uh-huh. Siempre es, bueno, entendamos las circunstancias y decidamos, en base a los resultados también, cuál es la mejor teoría ética para poder decidir.
Uh-huh. Y yo, no sé, me imagino que también ahí entran los principios que Kitter propone para enfrentarnos a estos dilemas. ¿Cuál, no sé si hay algún principio que a ti te ha hecho, creo que esto es muy importante en la mayoría de decisiones que uno toma, o en general, ¿cuáles son estos principios que Kitter propone?
Bueno, él propone cuatro paradigmas que uh-huh. son el de largo plazo y corto plazo, el de justicia versus lealtad, el de valor individual versus valor colectivo y un cuarto que es justicia versus compasión. De cada uno da ejemplos. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, de este último, de justicia versus compasión, es por ejemplo, pone el ejemplo de un maestro que está dando una clase y viene un alumno y le dice que por favor no le haga el examen ese día, que le haga el examen un día distinto porque le ocurrió una emergencia familiar. Entonces, el maestro se ve un poco en este dilema de justicia versus compasión. Bueno, lo justo es que él, digamos, sea evaluado en igualdad de condiciones que todos sus compañeros. Uh-huh. Pero debido a la situación que él está viviendo en este momento, pues hay un valor que es la compasión también. O sea, ¿cuál de los dos gana o cómo decidir? En el de, por ejemplo, en el de bienestar individual versus bienestar colectivo, él habla, por ejemplo, del dilema ético que sufren el personal de salud. Ese, por ejemplo, lo vimos en pandemia, cuando fue tanto el volumen de gente enferma por el COVID, que y el material, digamos, los recursos médicos eran tan pocos, que hubo un momento en el que el personal de salud tuvo que priorizar, bueno, ¿a quién se le pone el soporte vital, el respirador? ¿Quién tiene más posibilidades versus no? Esa es una decisión un poco más utilitarista, ¿no? Sí. Y es muy dura, porque estás también allí decidiendo eso, o sea, ¿qué es mejor, el bienestar individual o el colectivo? Y así muchísimas, ¿no? El de corto plazo y largo plazo también, o sea, ¿qué es lo mejor en el corto plazo de repente para una persona? No sé, darle una ayuda inmediata para subsanar una urgencia o una necesidad urgente que tenga, o de repente poder ayudarla para que esa persona, en lugar de depender de esa ayuda, pueda tener algo más permanente, ¿no? Algo más permanente y que él mismo pueda sustentarse y no depender tanto de esa ayuda, ¿no? Entonces, a lo mejor lo más beneficioso para esa persona en el largo plazo va a ser la segunda y no tanto en el corto plazo. Y así muchas otras, ¿no? El de lealtad versus verdad también es muy común y es el típico, por ejemplo, que en un ámbito laboral descubrimos que un compañero está haciendo algo que es indebido. Entonces nos vemos en el dilema de decir, bueno, ¿lo digo por el bienestar de la compañía y de la organización o me solidarizo con la persona y no lo digo? Y tal vez este último fue uno de los que más me impactó a mí, porque a veces en nuestras sociedades, por un tema de presión social, por un tema, lo que se llama ahora peer pressure y todo eso, está muy mal visto el tema, por ejemplo, del soplón. Uh-huh. Este soplón, yo no quiero que me cataloguen de soplón. Y hemos normalizado mucho eso, ¿no? Que somos a veces testigos en muchos ámbitos, en nuestros trabajos, en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, de cosas que sabemos que deliberadamente están mal, no son éticas, son de plano hasta corrupción de frente. Uh-huh. Y porque en nuestro código, digamos, moral y ético, para nosotros el tema de la verdad versus la lealtad, a veces pesa mucho más la lealtad que la verdad en nuestras sociedades, sí. Muchas veces. Sí. Nos hacemos la vista gorda y no lo decimos. Sí. Y luego, paradójicamente, nos quejamos de la corrupción, claro, en muchos ámbitos. Entonces, si uno ve, por ejemplo, países que tienen menor percepción de corrupción y que nosotros, el mundo los ve como países menos corruptos, el dilema se decanta por el otro lado, por el de la verdad. Uh-huh. Entonces, te hace reflexionar. Es típico, yo doy un curso también en la universidad de seminario de economía y siempre discutimos sobre un tema más o menos parecido y siempre se pone la discusión de qué haces si, por ejemplo, estás en un examen y ves que un compañero está sacando un chivito, que le dicen aquí en España y en otros países le dicen chuleta. Uh-huh. Aquí le dicen chivito. O está haciendo trampa. ¿Qué haces? ¿Lo dices o te haces la vista gorda? Y me sorprende mucho que el 100% de la gente del salón, cuando uno pone ese dilema, el 100% dice que no lo denunciaría. Entonces, eso nos dice mucho. O sea, por eso cuando tú me preguntas cuál de estos me impactó más, definitivamente ese. O sea, porque fue enfrentarme duramente con un rasgo de nuestra sociedad, sí. Un rasgo, si se quiere, hasta cultural, muy latinoamericano. Y ya con este último cierro, uh-huh. El catedrático titular de ese curso que me estoy refiriendo, él cuenta que él estudió en Estados Unidos su maestría, o su doctorado, perdón, creo que su maestría o su doctorado, y que cuando era la hora de rendir el examen, llegaba el profesor, entregaba el examen y se iba, y los dejaba. Uh-huh. Y nadie copiaba. Nadie copiaba. Y él nos pregunta, ¿por qué? Porque nadie copiaba. Y nadie, o sea, intentan dar respuestas o no. Y la conclusión es que en otras sociedades, ¿no? Donde, digamos, prevalece mucho más la verdad que la lealtad en este tipo de dilemas, a la mayoría les da una vergüenza enorme, uh-huh, que sus pares vean que ellos están haciendo trampa. ¿Por qué? Porque ¿qué opinión inmediatamente va a tener uno de aquel? Ah, ese es un tramposo, pues. O sea, cuidan tanto su reputación, uh-huh, que no se atreven a rayarse. En mi país decimos rayarse. Aquí rayarse en Guatemala significa otra cosa. Pero, uh-huh, no se atreven a sí, o sea, a tener esa mala reputación, uh-huh, ¿no? En ciertos ámbitos. ¿Por qué? Porque después, imagínate, cuando alguien le pida referencias, mira, ¿qué opinas de tal persona? Ah, no, ese copiaba, ese pasó con pura trampa. Ajá. Entonces, la gente es muy cuidadosa de eso. Y después fui también asistente auxiliar de otro catedrático que me contó una experiencia más o menos similar, pero esta fue en Europa, donde él estudió, creo que su doctorado, y nos dijo algo muy curioso. Claro, eso fue hace muchísimas décadas, no estoy segura, tal vez hace 4 o 5 décadas, donde no había tanto cuidado como hoy en todo este tema del political correctness y todo eso, pero él nos contaba que cuando les tocaba rendir exámenes allí en esa universidad, separaban a los europeos de los latinoamericanos. Y a los europeos no les ponían a nadie que los vigilara, y a los latinoamericanos sí, porque tenían fama de copiarse y hacer trampa. Y básicamente eso, o sea, el incentivo de muchas de nuestras sociedades a la corrupción, a hacer trampa, que eso es corrupción, básicamente es ese, porque sabemos que nadie va a denunciar, porque hemos normalizado, digamos, este decantarnos por el tema de lealtad antes que de decir la verdad. Entonces, bueno, quería traer esas anécdotas para también el debate,
sí,
¿no?
Sí, además creo que nos ayuda a aterrizar un poquito más y poner como justamente lo que busca el libro, de encontrar esas situaciones del día a día en el que uno se enfrenta a estos dilemas, así que yo creo que estuvieron súper ad hoc los ejemplos. Y también me hicieron recordar al tema de los sentimientos, digamos, de las emociones, y cómo estas nos pueden dificultar tomar una decisión. Kitter hablaba de, por ejemplo, no sé, el miedo, las presiones sociales, incluso superar nuestras propias emociones. ¿Qué propone Kitter para superar nuestras emociones y tomar decisiones?
Básicamente él dice que los seres humanos debemos tener primero una conciencia muy grande de nuestros valores y un autoconocimiento también muy profundo de quiénes somos y eso, o sea, tener muy presente cuáles son aquellas virtudes que como sociedad y como individuos también, pues hemos puesto más alto en nuestra escala de valores. Y él dice ser congruentes a eso. Entonces, una vez que tengamos claridad de dónde están ciertos valores en nuestra escala y tengamos ese nivel de autoconocimiento de quiénes somos con respecto a cómo nos identificamos con esos valores, las decisiones van a ser mucho más, tal vez no fáciles, pero más evidentes para nosotros, ¿no? Si para mí, por ejemplo, la honestidad o la integridad son un valor que está muy alto en mi escala moral y ética y de valores, pues evidentemente no importa el entorno tan difícil en el que yo me encuentre o las circunstancias o la presión que pueda sentir, probablemente, aunque, o sea, en mi interior voy a saber cuál es la decisión correcta que debo tomar. El punto es, bueno, el miedo a tomarla. Claro. Que siempre ocurre, ¿no? Cuando uno sabe que está haciendo lo correcto y que está tomando una decisión correcta en base a nuestros valores, pues obviamente tienen un costo, ¿no? El tomar esas decisiones socialmente tienen un costo. Y muchas veces lo paradójico de esto es que no siempre esa decisión va a ser premiada, ¿no? A veces por la sociedad, al contrario. A veces el resultado puede ser desfavorable para quien tome la decisión ética, pero eso no debería importar. Lo que debería importar es que tú estás tomando decisiones en consonancia a tu escala de valores y a lo que tú crees. Entonces, esa creo yo que es una de las principales dificultades, ¿no?, en estos temas.
Andrea, el título del libro es ¿Cómo las personas buenas toman decisiones difíciles? Según Kitter, ¿qué es una o quién es una persona buena?
Él al principio sí habla de este tema de las personas buenas y él, como te digo, no le gusta usar mucho estos adjetivos de bueno o malo, pero él dice que una persona buena es lo que comentaba un poco antes, es este tipo de persona que actúa en base a los valores morales de una sociedad. Entonces, por ejemplo, si una sociedad, digamos nosotros en Occidente, consideramos que los valores o las virtudes son la honestidad, la integridad, la responsabilidad, la libertad, una persona buena en el contexto de este libro es una persona que toma sus decisiones de vida y del día a día en base a estos valores. Y esto para mí es muy poderoso, porque incluso recientemente que hemos visto, por ejemplo, las elecciones de Estados Unidos, estos temas de dilemas éticos se ven muy presentes, porque siempre el comentario siempre era como, bueno, toma esta decisión pensando en lo que va a ser mejor para el país, no necesariamente lo que va a ser mejor para ti individualmente. Y eso es lo que va a ser verdaderamente ético y moral. Y vemos gente que es de la opinión completamente contraria. No, yo no puedo votar por una persona que no comparta, por ejemplo, mi estilo de vida individual, o diga que mi estilo de vida individual no es correcto o no es moral, y no me importa qué consecuencias tenga eso para mi país. Entonces vemos un poco esto, ¿quién es buena persona en ese sentido, en ese contexto o no? Yo me atrevería a decir que en el contexto de Keter es la persona que actúa en base a los valores, digamos, más globales y sus propios valores, ¿no? No solo tus valores individuales, sino quienes tienen en mente los valores importantes para la sociedad y para vivir en sociedad.
Andrea, para finalizar, ¿cuál es el aprendizaje más valioso que tú has obtenido a raíz de este libro?
Este libro a mí me marcó mucho, y sobre todo porque lo leí en una etapa como cuando era muy joven. Ajá. Entonces lo habré leído, digamos, cuando tendría como uno en la primera mitad de la década de mis 20 años.
Okay.
Y es una etapa en la que estamos siendo, que llaman adultez temprana, ¿no? En la que nos estamos recién estrenando en la adultez. Y parte como inherente a esa etapa es este ensayo y error que todos hacemos y todos pasamos, que comienza sobre todo en la adolescencia, pero que continúa en la adultez temprana, de tomar decisiones, de ver fijar un poco cuáles son nuestros valores morales, nuestros principios éticos, quiénes somos como personas. Y haber leído este libro durante esa etapa de autoconocimiento y de ensayo y error, por decirlo de alguna manera, a mí me dio mucha luz en cuanto a no tomar decisiones tontas de las que me hubiese arrepentido después, porque ahorita el mensaje que vemos es completamente el contrario. Cuando estás en esas etapas es carpe diem, vive el hoy, no importa mañana, experimenta todo lo que puedas, vive la vida, o sea, como que es ese mensaje de que no importa lo que hagas hoy, nada va a tener consecuencias. Y haber leído este libro a mí me permitió ver, no, mira, muchas de las decisiones que yo pueda tomar ahorita pueden tener consecuencias no solo para mí, sino para mi comunidad, para donde me desenvuelvo. Y qué bueno que me lo leí en ese momento. Qué bueno que me lo leí en ese momento. Y lo más valioso para mí fue, yo creo que es lo más valioso para cualquier persona que se acerque a este texto, es el poder tener herramientas prácticas para poder tomar buenas decisiones en situaciones tan cotidianas. O sea, porque lo que estoy hablando desde un examen, desde alguna situación que yo tenga en mi trabajo, desde, no sé, alguna situación que yo tenga en mi comunidad o en mi iglesia, o no sé, con un vecino. O sea, son situaciones tan cotidianas que no importa ni tu edad, ni tu grado académico, ni nivel de instrucción, ni estatus socioeconómico. Todos diariamente nos enfrentamos a miles de situaciones en las que podemos aplicar estos principios que son bien sencillos. Entonces, para mí eso es lo más valioso y mi mayor takeaway de este libro, ¿no? Que me ha servido muchísimo.
Excelente. Pues muchísimas gracias, Andrea, por habernos acompañado en este episodio. De verdad, creo que no solo los ejemplos, sino también cómo tú has ido absorbiendo todo el contenido del libro fue muy útil para invitarnos a leer el libro, y segundo, para entender, ¿verdad?, a qué se refiere Keter con cómo las personas buenas toman decisiones difíciles. Así que muchas gracias por habernos acompañado.
Gracias a ti, Mariana, y gracias de nuevo al Instituto por esta invitación.
No, ya sabes. Y gracias a todos a quienes nos han acompañado desde casa. Si quieren conocer más del Instituto Fe y Libertad, los invitamos a visitar nuestra página web, feylibertad.org, y a seguirnos en nuestras redes sociales para no perderse nada de nuestro contenido. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.